Soy Macarena Rezamal Terceiro.
Bueno, seguimos con Marcandina 1631 en todo el país. Y como les decía hace un ratito nada más, ahora sí estamos con nuestra columna de sexología, con Macarena Aime y Macarena Retamal Terceiro. Y bueno, intentando, no sé si me escuchan bien ambas macas con este lío de fondo. ¿Cómo andan?
Te escuchamos perfecto, Pablo. ¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien.
Hola, Pablo.
Yendo para tus pagos, Maca. Maki, en realidad. Maca, no voy a llegar hasta Europa, así que...
Tan lejos. Allá, ¿no?
Pero para Bariloche estoy llegando en cualquier momento. Bueno, hoy tenemos un tema que, como les decía antes, lo hemos tocado alguna vez un poquito por arriba, pero hoy queríamos profundizar un poco más, al menos en alguna de las aristas que tiene, porque me da la sensación de que son varias cosas, más allá de las que frecuentemente solemos ver o escuchar un poco más, que es el BDSM, más conocido con esas siglas, ¿no?
Sí, justamente el otro día cuando hablábamos de fantasías, lo nombrábamos porque es la segunda fantasía más frecuente. Entonces nos pareció importante poder explicar un poco de qué se trata, porque para algunas personas es una fantasía o algo con lo que juegan o intentan, pero hay toda una comunidad que se toma esto como una práctica bastante más en serio y que realmente es la práctica sexual que ejercen. Entonces nos parecía importante explicar un poco de qué se trataba, porque durante mucho tiempo se quedó englobado como un fetiche, como algo un poco patológico, y la verdad es que con el tiempo y con el estudio y con lo que se fue viendo de lo frecuente que es muy frecuente, ya se empezó a tomar como una práctica sexual. No convencional, tal vez, pero no es ni patológica ni mucho menos. Entonces nos parecía importante poder hablar del tema para que la gente que sienta curiosidad también se pueda acercar y se dé cuenta que hay una comunidad muy grande que ejerce este tipo de prácticas y que lo disfruta, y nada, como poder visualizarlo un poco y normalizarlo.
¿Es lo mismo, Maki, el BDSM que el sadomasoquismo, o es simplemente una parte más de las tantas que hay?
Bueno, justamente el BDSM, nosotros subimos hace unos días un post en las redes. La sigla BDSM engloba en sí mismo tres siglas, ¿no? El bondage, disciplina, dominación, sumisión y sadomasoquismo. O sea que eran tres distintas prácticas o tres distintos grupos que compartían muchas cosas, entonces se terminaron englobando en todo esto, en el BDSM, pero que tiene ciertas diferencias. O sea, el bondage habla más sobre ataduras, sobre restricción, sobre roles de poder. La dominación y sumisión es, en general, uno toma un rol de dominación y el otro de sumisión, y entonces como que cada uno tiene sus aristas. Como bien decías, es un tema muy amplio, pero bueno, la idea era justamente visibilizar que esto es algo súper frecuente.
Lo que he visto mucho, tanto en las redes de ustedes como en otras muchas de Sex Shop, que he visto también que se empieza a visibilizar un poco más, no sé si tendrá que ver también con el auge de, justamente la otra vez lo hablábamos en otra columna, del otaku y de todo lo que tiene que ver con las cosas nuevas que vamos aprendiendo a poquito también desde Oriente. Es una de estas cosas que vos mencionabas recién, y en lo que tiene que ver con el tema de ataduras y sogas.
Sí, ahora eso se está como profesionalizando y haciendo cursos y un montón de cosas, pero la verdad es que la práctica de BDSM tiene muchísimos años y tiene mucha historia, es muy amplio, con el surgimiento de las redes sociales y de internet, sí se pudo empezar a armar una comunidad, pero era una práctica que venía de hacía mucho tiempo. Lo que está pasando ahora es que está visibilizando, como todas las cosas, como muchas cosas que hemos ido hablando en distintos encuentros, que es algo que se veía siempre, pero que ahora se empieza a visibilizar, a darle como un formato, a armarse comunidades, se juntan personas de distintos lugares. Antes, una persona que tal vez fantaseaba con esto no tenía cómo practicarlo, no tenía cómo encontrarse con otra persona que también le gustara esto. No es fácil conocer a una persona y, si esto es lo que te gusta en un primer encuentro sexual o en un segundo encuentro sexual, poder decir que me excita que me aten, me excita que me peguen o distintas cosas. Es más difícil decirlo en un encuentro casual que si uno en las redes o en internet se va empezando a juntar con personas que ya sabemos que practican lo mismo.
Claro, me da la sensación que de la nada debe ser un poco complicado, un poco fuerte atar y quemar con vela a una persona que recién conoces, ¿no?
Exacto.
Vos sabés que en esto que decías vos del tema de profesionalizar, me llamó la atención justamente el tema de nudos, porque vi un nivel de nudos que, que creo que ni los Boy Scouts ni el ejército los deben hacer.
Sí, 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 están llegando a un buen nivel.
Maca, ¿cómo se maneja todo esto? Justo ahí nos contaba Maki del tema de por ahí arrancar, los primeros encuentros. ¿Cómo se maneja esto en esas primeras situaciones y cómo afecta también desde el lado psicológico, tanto desde la persona por ahí que ya está metida y le da miedo, le da vergüenza proponérselo a alguien, como la persona que por ahí lo recibe la primera vez, se lo ofrecen como primera vez?
Bueno, me parece algo muy importante reconocer que esto se trata de una comunidad, ¿sí? Si no, no son prácticas aisladas ni prácticas perversas, ¿no? Hay como un mito en relación a este tipo de prácticas en donde se cree que las personas que las realizan son personas perversas, y justamente eso es algo a desmitificar, que justamente las personas que están dentro de la comunidad o que quieren empezar a incursionar en BDSM son personas que suelen tener mayor conciencia de sus deseos, de su cuerpo y de sus necesidades. Sí, entonces, hablamos de una comunidad que tiene reglas. Las reglas en el BDSM son el pilar fundamental para realizar este tipo de prácticas, porque, como sabemos, son prácticas que conllevan un riesgo o que podrían conllevarlo. Entonces, sin estas reglas no se puede llevar a cabo de forma segura, ¿no? Entonces, en primer lugar, investigar, leer, informarse, leer blogs, hablar con personas que lo hayan hecho, como informarse lo más que se pueda entre la pareja o la persona que lo quiera empezar a realizar. Buscar información es el primer paso, ¿sí? Después, bueno, hay reglas que también estaría bueno como buscarlas previamente. Igual, de todas maneras, generalmente en la introducción a estos espacios, las reglas se establecen antes de comenzar, se llaman sesiones, ¿sí? Se trata de sesiones específicas, en donde la primera regla, por ejemplo, es reconocer el riesgo. ¿Qué significa esto? Ellos, bueno, hablan de protocolos, eso como más profundo, ¿no? Para otra vez que hablemos del tema. Pero reconocer el riesgo implica que hay prácticas que pueden llevar un riesgo, entonces conocer, tener consentimiento, conocimiento de eso, conciencia de cuál es ese riesgo, cuáles son los límites que yo estoy dispuesto o no a sobrepasarlo, ¿no? En esta situación, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que estoy dispuesto a hacer? Eso es el primer paso. Después, establecer una palabra de seguridad. Eso es clave, ¿sí? Porque nosotros necesitamos establecer una palabra de seguridad para poder frenar la práctica cuando lo creamos necesario. Sino que hay un límite de tolerancia a nivel físico o a nivel emocional. Poder decir la palabra clave para que la persona que está dominando frene la práctica, ¿sí? No se trata de roles de género, sino de roles conductuales. Entonces, está la persona que domina y la persona que cumple un rol de sumisión. ¿Sí? Entonces, claro. Poder establecer estas palabras. Sí, decime.
Sí, te decía, también entender que cada persona tiene sus propios también límites, tolerancia al dolor y demás, sino aprender a compartir eso y por ahí, bueno, esto que decías vos, con una palabra específica, o bueno, de qué otras formas se suele manejar.
Totalmente, ese es el primer punto, conversar con la pareja sobre cuáles son mis límites o a qué estoy dispuesto en esa sesión, pero saber que si creía que estaba dispuesto a algo y después no lo estoy, puedo decir la palabra de seguridad y voy a estar a salvo, ¿sí? La otra persona no va a continuar a pesar de haber dicho esa palabra de seguridad. Que sea en un ambiente de confianza y de seguridad es la clave para poder disfrutar y poder sentir ese placer, ¿no? Porque si no, uno no logra disfrutar la práctica, obviamente, sin confianza. Entonces, ese es un punto importante, detenerse inmediatamente. Después, no practicarlo bajo la influencia de medicamentos, de drogas o alcohol. Esa es una regla clave. ¿Por qué? Porque estas sustancias lo que hacen es disminuir nuestra capacidad de juzgar una situación. Entonces, yo puedo estar tolerando más dolor de lo que en realidad quisiera o podría, porque estoy bajo determinadas sustancias. Puedo retrasar el tiempo de reacción para pedir ayuda, para frenar la práctica. Entonces, es importante no hacerlo bajo la influencia de estas sustancias. Otra de las reglas es que la comunicación pueda ser abierta y honesta. Sí, decime.
Sí, justamente eso, tema fundamental, como lo hemos hablado en distintos puntos, en distintos aspectos, siempre el tema de la comunicación ahí muy activa, presente.
Siempre, en todo. Fíjate, Pablo, todos los temas que fuimos hablando, siempre es como que la conclusión final termina siendo eso, ¿no? La comunicación, el poder hablar, el poder decir lo que te gusta, el poder decir hasta dónde, si uno quiere empezar a jugar con el tema o empezar a meterse ya más en profundidad. Estas sesiones que cuenta Maca muchas veces son con papeles firmados, o sea, hay como en todo en la vida distintos rangos, ¿no? O sea, uno puede tentar un poco el tema y jugar un poco, pero acá lo que estamos hablando son de las personas que lo hacen como más una práctica en serio, así estas sesiones que dice ella, ¿no?
Totalmente, y comunicar de las dos partes o de las partes involucradas, ¿no? Tanto quien cumple un rol de sumisión en poder comunicar cuáles son los límites, cuáles son las necesidades, cuáles son las emociones. Es una práctica en donde es muy positivo a nivel comunicacional porque suele haber una asertividad comunicacional. Comunicar cómo me estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que me está pasando con esta situación. Suele haber mucha escucha en estas sesiones, ¿sí? Porque justamente estamos trabajando o estamos realizando prácticas con un nivel de riesgo y que tienen que ser totalmente respetuoso, consensuado. Entonces, poder comunicar las necesidades, tanto de quien domina como de quien está en un rol de sumisión. Después también otra cosa importante es poder ir muy despacio, ¿no? Ir más despacio que despacio, se dice. ¿Qué significa? Siempre que querramos más intensidad, más dolor, o lo que sea, que se va a poder aumentar. Lo importante es empezar despacio, empezar de menos a más, sobre todo si son las primeras veces, porque a pesar de hacer una búsqueda interna y conocernos, sobre todo nos vamos a conocer en la práctica, ¿sí? Hay muchas cosas que nos vamos a ir sintiendo y percibiendo en la práctica. Por eso es importante la palabra de seguridad y despacio. Ir con cosas posibles bajo nuestros límites.
Sí, de hecho parte del juego es también ir corriendo los límites, ¿no? O sea, aparte de los que lo practican justamente suelen ir poniendo un límite y después lo van corriendo y lo van adelantando. Entonces esa es parte como del desafío y de lo que gusta también.
Sí, tal vez cosas que pensabas que no te gustan, en la práctica te gustan. Lo importante es que vos puedas descubrir eso a través de la seguridad de saber que si no lo querés más, eso se frena inmediatamente. No, eso es lo agradable de esta práctica, de todas las prácticas sexuales, pero digo, considerando el riesgo o el dolor, está bueno jugar con ese conocimiento. Después también es muy importante saber utilizar los instrumentos que voy a usar o que me van a ser usados en mi cuerpo. Digo, no atarse frente a un palo que está endeble, que se puede caer. Me puedo romper la cabeza porque me di cuenta, ¿no? Como ser consciente de que esto voy a usar, los instrumentos toda la seguridad de las dos personas, personas involucradas.
Sí, es un poco lo que decíamos el otro día, Maca, que a veces esto genera muchos prejuicios porque los actos simulan violencia en cierta manera. Pero es muy importante entender que esto es una práctica consentida, que el que está dominando le es súper importante que a la otra persona le atraiga a ser sometida. O sea, es algo muy, muy, muy recíproco y muy hablado y muy... Por eso... Esto que hablábamos la otra vez, ¿no? Mucho juicio porque parece violento, pero es muy importante que se entienda que las dos personas que están ahí saben perfectamente a qué van y lo están haciendo porque es lo que les gusta. Muchas veces estas personas no logran ese tipo de excitación si no hay estas prácticas presentes.
Sí, Maca, si hay alguna persona que por ahí tenga ganas de empezar a interiorizarse, conocer un poco más, ¿qué forma recomiendan de por ahí empezar a introducirse en todos estos temas? Por ahí Maca un poco decía de ir de a poco, pero por ahí ¿cuál sería la forma de ir de a poco o cómo o de qué manera arrancar?
Bueno, por ejemplo, es esto que decía, informarse, leer blogs, hablar con personas de la comunidad, se llaman mentores, hay personas de la comunidad que son como facilitadores o que son guías, hasta a veces en lo práctico, se practica previo con estos mentores, antes de con la pareja, como para poder entender la dinámica, comprender las reglas o ver otras personas. Personas que lo están practicando para entender cómo son esas dinámicas, entender que hay toda una comunidad atrás de estas prácticas y que se apoyan entre sí. Entonces, eso es súper importante para empezar. Después hay otras cosas que se recomiendan, que es no empezar con prácticas como complejas, como por ejemplo la asfixia. ¿Sí? Eso, por ejemplo, no está recomendado para quien está comenzando. Por eso digo de menos a más, no solo del nivel de dolor, sino... ¿Qué acción estoy llevando a cabo?
Claro, justamente es el de la asfixia, uno que en varias oportunidades ha terminado en muertes.
Sí, pero eso también a veces hace como que crezca un poco el prejuicio. La verdad es que esto puede ser practicado de una manera muy segura. O sea, digamos, lo de la asfixia puede pasar en un encuentro sexual que tal vez no esté planeado esto, y sin embargo en el momento, bueno, genera excitación y se hace, pero en general la comunidad BDSM tiene muy en claro hasta dónde puede y hasta dónde no, o sea, ellos saben mucho más que tal vez otras personas que empiezan a jugar, a coquetear con el tema, y a veces se van un poco de mambo con eso, pero en general los que forman parte de la comunidad tienen muy en claro cuáles son los límites de seguridad.
Maca, Maki,
claro, hay reglas más específicas. Por ejemplo, esto de no golpear sobre heridas.
Maca, te decía, estaba pensando por ahí en los que no están tan metidos en el tema o por ahí no tienen acceso a alguien que sepa y que los pueda guiar. No sé, ahora nos está escuchando una pareja en la casa o nos está escuchando una de las dos personas de la pareja que quiere empezar a entrar en estos juegos. ¿Dónde se recomienda entrar? ¿Esposas, velas, látigos? ¿Por dónde recomiendan?
Y hay que ver qué es lo que le excita a la persona, ¿no? Porque ahí como que hay distintas cosas. O sea, hay gente que le gusta esto del bondage, pero que no le gusta recibir dolor, ¿no? Como dice Maca, informarse, en internet están todas las reglas, hay un montón de información, por suerte, ahora, e ir identificando qué es lo que me genera excitación y hacia dónde poder ir y poder empezar tranquilamente. O sea, hoy en día en los sex shops venden esposas, entonces se puede empezar a jugar con eso, siempre empezar a jugar con algo que sea muy seguro, que no corra ningún riesgo, y si eso va generando excitación en los dos, bueno, poder ir avanzando, bueno, progresivo, como decía Maca.
Hay algo que se llama también privación sensorial, por ejemplo, que me parece que está bueno como para comenzar, que es impedir, por ejemplo, que la parte sumisa haga uso de alguno de sus sentidos. No sé, puede ser vendarse los ojos, taparse la nariz, no sé, como privar alguno de los sentidos como para ir descubriendo otras partes, ¿no? Y conocer otras sensaciones del cuerpo privando algunos sentidos. Esa puede ser una forma de comenzar, pero sí es necesario charlar, investigar, reconocernos en qué nos sentiríamos más cómodos o más cómodas, ir redescubriendo la práctica, ¿no? Ir de golpe a algo que no conozco.
Bueno, yo he visto que en las redes de ustedes hay bastante información sobre el tema para quienes quieran chusmear, ver un poquito. Si alguien quiere hacerlo, ¿cómo las puede encontrar en redes sociales?
Pablo, discúlpame, quería decir una última regla que me parece muy importante. Que
dale,
está
sí,
bueno
sí,
que está bueno mencionarla también para aquellas personas que están empezando, porque tiene que ver también con todo lo que hablamos en los programas anteriores, que es el respeto, el cuidado de la otra persona, más allá de que sea un vínculo casual o no. Y una de las reglas es los cuidados posteriores a la práctica. Cualquiera sea la práctica que estemos realizando, es tratar a tu pareja física y emocionalmente, ¿no? Esa es la regla. ¿Qué significa? La persona que ha sido sumisa, que cumplió ese rol, probablemente tenga otras necesidades, ¿no? Puede ser acariciarse, calmarse, darse calor, hasta puede ser un chocolate, un mimo, ¿no? Como esa persona se quedó en una posición de cierta vulnerabilidad, obviamente que elegida y consensuada, pero no deja de ser una posición de vulnerabilidad. Entonces, esta regla a mí me parece hermosa y que engloba un poco toda la práctica, que la cierra desde un lugar afectivo, y es como darle atención física y emocional a la persona que cumplió el rol de sumisión, ¿no?
Bueno, fundamental además, porque no solo nos lo está diciendo nuestra sexóloga, sino que nuestra sexóloga, que además es psicóloga, así que para tenerlo muy en cuenta, porque sabe de lo que está hablando, ambas dos, así que a tener en cuenta todas estas recomendaciones si van a ingresar en este mundo. Y si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, también se la pueden hacer llegar de manera privada, si por ahí les da vergüenza o les da cosita hacerlo a través de la radio, lo pueden hacer en el Instagram, que mejor decilos vos, Maca.
Bueno, tenemos sexología.bariloche y psico para todes con X. Ahí nos pueden escribir mensajes, nosotras generalmente les respondemos las dudas, las inquietudes o lo que sea que necesiten.
Buenísimo, genial entonces, y quedaremos a la espera para ver cuál es el tema que vamos a estar tocando la semana que viene, o si profundizamos un poco más en esto, veremos según también cómo vayan llegando las preguntas.
Bueno, muchas gracias, Pablo.
16:53 en todo el país, seguimos con Marca Andina hasta las 6 de la tarde. Ahora nos vamos con algo de música, en un ratito se ven en las noticias y estamos a la espera entonces también de la información y de las novedades que puedan llegar también de la asunción de Sergio Massa. 16:54 hasta las 6 de la tarde, esto es con Marca Andina por Radio Nacional.